Tecdencias con GizTab Express.
La tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes, y si les das herramientas, harán cosas maravillosas con ellas. Eso lo decía Steve Jobs.
PRNoticias.com y Onda CRO presentan Tecdencias con GizTab Express.
Bienvenidos a Tecdencias con GizTab Express. Yo soy César Salsa y este podcast puedes encontrarlo cada día de lunes a viernes. Para ello, puedes acceder a PRNoticias.com, GizTab.com o suscribirte a Tecdencias.com en GizTab con iTunes, Spreaker o iVoox. Vamos a comenzar de inmediato este nuevo podcast porque queremos saber mucho más de tecnología.
Es Tecdencia.
Y las noticias de hoy las vamos a comenzar hablando de Huawei, porque hemos podido conocer que Huawei quiere hacerle cara, vamos, quiere plantarle cara a Samsung y va a lanzar un dispositivo de realidad virtual también. También va a lanzar Huawei unas gafas, se van a llamar las Huawei VR, y por supuesto la empresa pretende que este dispositivo sea compatible con el Huawei P9 y el Huawei P9 Plus que lanzó recientemente en Londres, y en el que por supuesto toda la información la hemos estado cubriendo en PR Noticias y en Gizta.com. Allí vais a poder encontrarlo todo. Además del P9, vamos a estar más adelante hablando con nuestra compañera Ángela, que viene desde el PR Lab, para contarnos algunas de esas novedades. También es importante que sepan que estas gafas de realidad virtual que va a lanzar Huawei van a tener, por supuesto, el conector USB tipo C, que no muchos teléfonos tienen todavía, lo que quiere decir que no van a ser compatibles con otros dispositivos de Android y ni siquiera van a ser compatibles con algunos Nexus que podríamos estar teniendo todavía en el mercado, a diferencia de las Gear VR, que sí que podrían en algún momento ser compatibles debido a que utilizan el puerto USB normal. Vamos a ver qué es lo que hace Huawei al respecto y si finalmente Samsung va a dejar que las Gear VR puedan ser utilizadas por cualquier dispositivo Android, como lo hizo ya con su reloj, el Gear S2, que ya podemos utilizar prácticamente con cualquier teléfono que por supuesto lleve el sistema operativo Android. Por cierto, estamos por ahí esperando algunos rumores que dicen que pronto va a ser ya compatible ese reloj con el iPhone, aunque eso ya son otras noticias. Y rápidamente quiero comentarles que Xiaomi lo está haciendo de nuevo. Todo parece indicar que la empresa va a lanzar un nuevo phablet de 6.4 pulgadas. Se llamaría Xiaomi Max y es uno de los dispositivos que, bueno, estarían llegando este año. Se dice que tendrá un procesador Snapdragon 820 y que, por supuesto, va a ser mucho mejor que el Redmi Note 3, que ya lo hemos visto antes. Ya saben que esto de Xiaomi es un poco una bomba de tiempo. En cualquier momento esta empresa va a terminar de llegar de verdad a Europa y a todo el mundo. En España ya se puede comprar en muchos lugares, en México y en Estados Unidos también se puede comprar a través de la web. Xiaomi de hecho tiene presencia en Estados Unidos, allí este dispositivo y algunos de estos dispositivos se están haciendo muy famosos, y bueno, vamos a ver qué sucede con este nuevo phablet de 6.4 pulgadas, que bueno, no rivaliza directamente con el Note 5, que es el que actualmente se está vendiendo, pero sí que podría plantarle cara. Tendríamos que ver qué tipo de tecnologías serán las que van a estarse vendiendo y se van a adjudicar a este dispositivo. Y de esa manera, pues, saber si este Xiaomi Max de 6.4 pulgadas, que es gigante, va a ser realmente un duro contendor de otros phablets que tenemos en el mercado. Y entre esas noticias que me han impactado, surge una que dice que Apple va a sustituir el chasis de aluminio del iPhone por uno de cristal de vidrio, como el del iPhone 4 y el iPhone 4S. Aquí hay que hablar un poquito de Apple, y es que los rumores dicen que el teléfono que se va a lanzar en otoño, es decir, el que se supone que debería ser el iPhone 7, quién sabe si se va a llamar así, no va a ser realmente muy distinto a los iPhone 6 y iPhone 6S. Y entonces hay un analista que es de una empresa llamada KGI, que siempre suele atinar con sus reportes, que está diciendo que ese iPhone 7 de este año va a ser idéntico a los otros, que va a cambiar muy, muy poquito, y que en cambio el iPhone que realmente va a ser revelador va a ser el iPhone del año que viene. Por eso yo he decidido llamarle el iPhone del futuro. Para muchos sería el iPhone 8, pero es que me parece un poco apresurado ya estar hablando del iPhone 8 cuando todavía no tenemos el 7. Lo cierto es que este iPhone sería de cristal de vidrio, como ya lo fue el iPhone 4 y como, bueno, como lo es el nuevo iPhone SE que vamos a estar probando también en los laboratorios de PR Lab que nos llegarán pronto. Y bueno, definitivamente es un terminal que se supone que va a ser el más distinto. De hecho, KGI cree que este teléfono no se lanzaría en otoño, sino que Apple lo adelantaría a los primeros meses del año que viene, justamente porque como el iPhone 7 no sería gran cosa, o el iPhone que se lance en octubre no sería gran cosa, pues para un poco amainar las necesidades del mercado de tener un nuevo iPhone. A ver, ¿qué dicen los fanboys? ¿Creen que realmente va a haber un nuevo iPhone que sea espectacular en otoño, o que Apple se lo está reservando para el año que viene? Y si creen que se lo está reservando, ¿por qué lo está haciendo? No tiene ningún sentido realmente que la empresa haga esto y que nos esté retrasando, mientras que Huawei, Samsung y LG están lanzando dispositivos que simplemente son muy, muy interesantes. Yo espero que me dejen sus comentarios y que también me escriban a través de @cesarsalsa o @PRTecnología, en donde yo les voy a estar respondiendo personalmente.
Escucha Tecdencias con JITTAP, la versión completa cada jueves en el apartado de podcast de prnoticias.com y en jitap.com.
Y en esta versión express de Tendencias no podía faltar Esperanza Hernández, que ya está con nosotros. Como saben, cada jueves en prnoticias.com y también en gstab.com lanzamos un nuevo podcast completo de Tendencias con Gstab. Y en esta versión express, Esperanza siempre sacará un huequito de su agenda para estar con nosotros, como lo es el día de hoy. Esperanza, gracias por estar ahí.
Gracias, César, por la invitación. Como siempre, aquí al pie del cañón, y queremos hablar hoy de actualidad, porque esta es la idea de Tecdencias con Gstab Express. Así que, César, vamos a conversar un poco sobre qué.
¿Sobre qué? ¿Qué es lo que se está lanzando esta semana? ¿Qué es eso que por fin llega?
Por fin llega a España el LG G5, el nuevo buque insignia de LG que destaca por su diseño, César. Es un smartphone modular que se diferencia totalmente de lo que sería la gama alta de Android por estas características, que es que permite acoplarle módulos para sacar un mejor provecho del terminal como tal. Yo quisiera, César, no extenderme mucho en las características, si quieres tú las conversas luego, pero sí me gustaría decirte lo que es, a mi juicio, lo bueno, lo malo y lo feo del LG G5.
¡Wow! Lo bueno, lo malo y lo feo. Me vas a dejar sorprendido en este pequeño resumen.
Tres características muy, muy al grano, vamos. Lo bueno, definitivamente, el diseño modular, porque es innovación en estado puro. Esto te permite, por ejemplo, tú le conectas un módulo de cámara, tiene un grip propio y conviertes tu LG G5 en una cámara compacta, además de una batería adicional, o sea que la batería te dura muchísimo más. También hay un módulo para sonido, para los amantes de la música, pues le conectan un módulo hi-fi y tienen sonido de alta definición en su terminal. Sin embargo, esto trae algo malo, y ahí viene la característica que yo considero mala. Y
es
que
cuando
ves el LG G5, César, no te parece que fuese un terminal bonito, o sea, un terminal de gama alta. O sea, no, lo comparas con la gama alta de otras marcas y te parece que es un terminal que es un rarito, por ejemplo. No está bonito, no parece que tuviese esos acabados premium a lo que últimamente estamos acostumbrados.
¿Y tú por qué crees que pasa eso, Esperanza?
Bueno, yo creo que es por la misma característica que tiene, ¿no? El tener que hacerlo como un rompecabezas por módulos, yo creo que ha hecho que sacrifiquen un poco en el aspecto, porque si lo comparamos con el LG G4, por ejemplo, con la línea de gama alta LG que traía antes LG, vemos que sí hay como un poquito de retroceso ahí en cuanto a lo vistoso, a lo bonito que era. Otra cosa que podríamos colocar como malo, César, ya para hacerlo más corto también, pero que es importante destacarlo, es que el diseño modular puede ser quizás complicado para ciertos usuarios, o sea, gente que podría pensar que es algo complicado esto de andarle cambiando el módulo, que es la parte de abajo, yo lo estuve probando y de verdad que a veces te queda como atascado.
Oh, oh.
En mi caso, por ejemplo, con las uñas, ¿sabes? Chicas, le llamamos las uñas cuidadas, entonces se nos queda aquí.
O sea, que este es un teléfono para chicos.
No, es que está para chicos, sino que es un teléfono para gente con truco, para gente con maña.
Con maña.
Que hay que agarrarle el truco y la maña. Y luego te voy a decir lo feo, lo que yo considero que es feo, y que no tiene que ver con la estética. Lo que considero feo es que a estas alturas, después de que el eje nos está trayendo la innovación del diseño modular, no haya resuelto el tema de la resistencia al agua, por ejemplo.
Claro.
Que es un atributo que ya, por ejemplo, lo incorporó Samsung, Sony desde hace muchísimos años lo tiene. Entonces me parece que ahí el eje todavía está un paso por detrás y que yo espero que con nuevas entregas de móviles de alta gama el eje lo repare, lo solucione. Otra cosa que podemos considerar feo, para ponerle dos también, yo diría que el precio.
¿Cuánto es eso?
Un teléfono que en el Mercado Libre son, en España, 699 euros en el Mercado Libre.
Y aparte hay que comprar los módulos.
Aparte de comprar los módulos. Bueno, eso sí, hay unas promociones. Yo creo que les he dado cuenta de lo que significaba la inversión en los módulos. Y entonces hay unas promociones que si lo compras ahora, por ejemplo, en España, hasta el 8 de mayo, te llevas gratis el módulo de la cámara. Ese tipo de promociones lo están haciendo, yo creo que para incentivar un poco al consumidor a que no se frene y diga, oye, yo le quisiera sacar el máximo provecho, pero ¿cuánto me voy a terminar gastando?
Claro.
Entonces, bueno, es interesante. Luego, claro, siempre está la opción de conseguirlo con operadores un poco más barato, eso sí, ligado a la temible permanencia.
No.
Hay mucho cuidado cuando lo vayamos a comprar. Entonces, sería esto el resumen rápido que yo veo del LG G5.
Lo bueno, lo malo y lo feo del LG G5 con Esperanza Hernández en este resumen. Gracias, Esperanza, por haber estado con nosotros. Y nosotros
gracias,
continuamos en este Tendencias con G-Stab Express. Y aunque el LG G5 es la gran novedad de la semana, un dispositivo que hemos estado probando en PR Noticias es el Huawei P9. Ángela Mármol ya está con nosotros desde el PR Labs, como yo he decidido llamarle a nuestro laboratorio de investigación y de pruebas, para recordarnos algunas de esas características de este dispositivo que esta semana además tiene su fiesta y su semana grande, porque ya está en las tiendas y dicen que arrasando. Eso yo no lo sé, Ángela.
Hola, muy buenas, César.
Bueno, cuéntanos, Ángela, ¿qué has podido ver de este dispositivo? ¿Qué características te llaman la atención?
Bueno, el Huawei P9 lo tiene todo. Desde el día que lo lanzaron, ya nos estaban avisando que iba a cambiar nuestra manera de ver los nuevos el mundo y los smartphones. Y la verdad es que no han defraudado para nada. Nos están ofreciendo un smartphone revolucionario en cuanto a cámaras. El modo de hacer fotografías ya ha cambiado. O sea, creo que ya vas a poder deshacerte de tu cámara digital.
Muy bien, cuéntanos un poco qué megapíxeles tienen estas dos cámaras, porque trae una dual cámara en la parte trasera que es muy interesante, la hemos estado probando en nuestro laboratorio, hemos estado haciendo fotos con el desenfoque que trae y con algunas opciones muy interesantes, pero ¿qué megapíxeles tiene esta cámara?
Pues mira, te cuento. La cámara dual que trae tiene 12 megapíxeles y la gran novedad es que de esas dos cámaras, una lente fotografía en RGB, que es en color, y la otra fotografía en monocromático. El juego de estas dos lentes hace que tú puedas controlar el enfoque totalmente como si fuese una cámara profesional. Y de verdad, la calidad de las fotos es asombrosa. No nos extraña para nada que detrás de toda esa cámara dual esté Leica, la empresa de fotografía.
Sí, es una empresa que además se conoce muchísimo en Europa y en el resto del mundo y que, bueno, ha decidido trabajar con Huawei para poder hacerse un poquito más famosa, porque sí que es verdad que siempre hemos estado utilizando dispositivos Android que, aunque no lo digan así muy fuerte, han estado utilizando cámaras de Sony. Incluso el iPhone y los dispositivos de Samsung han utilizado cámaras de Sony. ¿Qué otra característica puedes resaltar, Ángela?
Pues mira, vamos a seguir hablando de cámaras. Como lo más sorprendente que nos trae este móvil son las cámaras duales, nadie se ha fijado en la cámara delantera, que es una cámara que últimamente estamos utilizando mucho para hacernos selfies.
Selfie.
Ahí está. Entonces, la cámara delantera trae la novedad de que puedes hacerte fotos en gran angular con 8 megapíxeles. Para una cámara delantera esto es mucho.
Muy bien, además que tiene muchos efectos para que salgamos fabulosos por el modo belleza, así que yo creo que lo que más se utilice, lo que vamos a estar utilizando más en esas pruebas, va a ser también esa cámara selfie. Tenemos también que tiene 32 GB y va a estar disponible a partir del 3 de mayo, Ángela, en las tiendas. Además, tengo entendido que el precio va a ser de 599 euros para la versión de 32 y 699, me parece, para el Huawei P9 Plus, que es de 64 GB. 4 GB, ¿no?
Sí, lo que pasa que para disfrutar de ese vamos a tener que esperar un poquito más porque llega el 1 de junio a España.
Ah, bueno, pues ya lo tenemos ahí un poco en cuenta. También sabemos que América Latina y Estados Unidos va a estar llegando este Huawei P9. Nos dijeron en la presentación que América Latina sí que es verdad que va a llegar en Estados Unidos, no lo tienen demasiado claro, por lo menos no de aquí hasta junio. Vamos a ver si puede ser un lanzamiento de verano, ¿no?
Puede ser. Todo apunta a que sí, la verdad, porque si aquí se va a lanzar el 1 de junio, no creo que en el mercado estadounidense se retrase mucho más.
Bueno, esperemos que así sea. Además, yo tengo entendido que tú estuviste en una presentación de Huawei y que estuviste allí hablando con la gente que más sabe de esta empresa, ¿no?
Sí, mira, te cuento. Estuvimos en la presentación del stand premium que han posicionado Huawei en España, concretamente en el Corte Inglés.
Ok.
Y allí estuvimos hablando con Ramiro Larrañaga, que es el director de marketing en el área de negocios, y nos estuvo hablando sobre el stand, pero concretamente le preguntamos sobre el Huawei P9.
Vamos a ver qué nos dice la empresa sobre este dispositivo.
El P9 es nuestro ejercicio en producto sobre este nuevo reposicionamiento. Entonces, para nosotros tiene una importancia que es más trascendental que el lanzamiento de un nuevo producto, sino que es el primer paso decidido que da Huawei en pos de un nuevo posicionamiento en el mercado español. Entonces, es un producto de alta gama, es un producto de altísimas prestaciones. Su característica más singular, más relevante, es que es un dispositivo que tiene una cámara dual, una auténtica cámara dual que está equipada por Leica, que es una marca hiper prestigiosa en el mundo de la fotografía, y es un equipo en el que tenemos depositadas enormes ilusiones sobre el trabajo que ha llevado el diseño, la colocación del punto de venta, etcétera. Entonces es nuestro flagship del que nos sentimos más orgullosos de los que hemos lanzado hasta ahora. Yo creo que tiene una superioridad notable con respecto a los otros productos del mercado en términos de duración de batería, en términos de calidad de imagen de la pantalla, en términos de calidad de fotografía, en términos de diseño, en términos de estética. Es un producto realmente que puede competir sin ningún complejo en las grandes ligas del mercado. No, vamos, no tengo ni la menor duda.
Bueno, interesante lo que nos decían desde Huawei. A mí, ¿sabes qué? Me pasa una cosa graciosa, Ángela, y es que yo no sé por qué yo decía que la cámara la había sido hecha por Leica. ¿Sabes quién es Leica? ¿Te suena ese nombre de algo?
Lo único que lo relaciono es a la empresa de fotografía.
No, porque
verdad.
La empresa de fotografía es Leica y yo siempre decía Leica. Leica. Y ahora ya pensando, ahora que tú me corregiste y me dijiste Leica, dije, claro, Leica es la perra esta soviética que lanzaron al espacio hace ya unos cuantos años, más o menos en 1957, que me lo está chivando ahora mismo Google. Así que ahí lo dejamos, ya saben que la cámara no es Leica, sino Leica, que no les pase el mismo error que me estaba pasando a mí, que lo venía pensando. Y mientras Ángela decía Leica, yo decía, no, es Leica. Pero no, era Leica. Bueno, Ángela, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te mandamos de nuevo directo a esos laboratorios de PR Labs para que sigas cacharreando con los dispositivos y ya mañana nos traigas más novedades, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias y nosotros continuamos.
Tecdencias con GitTab Express.
Y hasta aquí Tendencias con GizTab Express. Gracias por compartir con nosotros este formato rápido de podcast de noticias y comentarios de tecnología en el que pretendemos llevarles información y opinión en dosis pequeñas. Yo decía antes que continuábamos, pero continuamos porque quiero recordarles que pueden seguirnos a través de @prtecnología, también el mío que es @cesarsalsa, ahí les contestaré personalmente, y también en @giz-tab para que también puedan conectarse con Tendencias con GizTab, que como saben, cada jueves es un nuevo podcast más largo, más ambicioso y en el que hacemos muchísimo más análisis. Además, para quienes no quieran conectarse a prnoticias.com y gestap.com, oye, que también nos podéis dar una visitica, que no pasa nada, pueden escucharnos en iVoox, en iTunes y también, por supuesto, en Spreaker, en donde pueden buscar Tendencias con GizTab. Ahí nos van a encontrar. Lo voy a repetir, Tendencias con GizTab. Allí están todos los podcasts. Muchas gracias por haber estado con nosotros y recuerden dejarnos comentarios para poder saber de qué quieren que hablemos, ¿no? Gracias por estar ahí.